buenos días. Ya son las 6:39 minutos de la mañana de este martes 12 de noviembre de este 2024. Estamos con ustedes Andrés Julio Irujo, don Cirilo Guzmán. En un ratito se nos unen el capitán Ortecho, Carlos Almanzar, el doctor Ricardo Pérez Pandelo, Emildo Barí. Hoy es martes de Manamaná. Así es que tenemos martes tecnológico el día de hoy con Arturo López Valerio. Y por aquí también estamos Alfredo Benítez y Carlotti Peralta. Buenos días.
Buen día. Feliz martes para todos.
Martes, martes. ¿Ha seguido lloviendo por sus sectores?
No.
¿Hay alguien que tiene un
micrófono abierto?
No, un... un radio cerca de un Cirilo, ¿será?
No.
Bueno, sonó como un eco ahí, pero nada. Mm. Buenos días, señor Irujo.
Buenos días, Carlotti, don Cirilo, señor Benítez.
Hola.
Buenos días a todos nuestros oyentes. Seguimos pasado por agua, pero adelante.
Sí, así mismo es la cosa. ¿Llovió por sus sectores?
Cayeron, por aquí cayeron, aquí sigue. En la zona, no el polígono central, no, la parte de Gascue, Don Bosco, esa zona ahí. Lloviznas.
Por mi casa estuvo lloviznando también.
Ninguna lluvia muy fuerte. Pero sí, como quiera, sigue anunciando que hasta el miércoles va a haber bastante lluvias en sentido general.
Sí,
pero bueno, cuando dicen que va a llover hasta el miércoles, quiere decir que solamente se compró la cantidad de lluvia hasta el miércoles.
Bueno, me imagino que esa hay que pagarla después, porque hay que saber cuánto cayó.
¿Cuántos milímetros?
Uh-huh. Sí.
¿Cuánto marcó el pluviómetro?
¿Y cuántos dicen que va a caer?
Te digo ahora mismo lo que falta.
Ya que preguntaba por aquí, por los prados, el Millón y las praderas, sí, bastante lluvia, bastante lluvia. Y sobre todo esa, señor Irú, que cae al pasito en la época de Navidad. Uno la sale, gripe. Inocentemente, sí, inmediatamente te da gripe.
Sí.
La que dicen que da gripe. El agua da una gripe, señores.
Bueno.
Mira, en los tanques han caído, por lo menos en Santo Domingo, ha caído unos 36 milímetros en las últimas 24 horas y ya para las próximas se esperan solamente 6 milímetros, pero no les creo, porque está
pues
bastante
falta poco.
Nublado.
Sí, faltaría poco si es así en base a esas medidas.
El pronóstico de lluvia es que va a iniciar a las 8 de la mañana.
¿Por qué a las 8 de la mañana?
Salga temprano, mira, y es bien preciso. Yo me quedo buscando a veces, como el que no tiene oficio, yo me quedo esperando a ver si va a llover a la hora que yo dije que yo leí que iba a llover al aire. Dije, uff, otro día que salí como bien, dije la verdad.
Bueno, parece que la fuente es buena.
Sí, sí, es buena. Es buena, es buena.
Bueno.
Y nada, ¿qué tenemos para hoy? Variación de medida de coerción para los acusados de... Se me olvidó el nombre de la operación, donde están Hugo Veras...
Camaleón,
sí. O sea, Ángel Gómez Canán, Pedro Vinicio Padován Ibáez. Y bueno, hay un cambio de medida de coerción e impedimento de salida del país, presentación periódica y garantía económica. ¿Usted qué sabe de tripa? ¿Cómo es? ¿Usted qué sabe de mondongo? Desencrédeme esa tripa.
A mí tú me lo preguntas, Carlos. Claro, sí. Yo sabía, yo no quería. No, pero es que como cuando te dicen que tú sabes hacer sancocho, ven a fajarte a hacerlo. O sea,
más o menos como que tú esperabas. Digo, yo bueno. Le podía preguntar al señor Irujo, pero como tú eres que siempre está por allá, por las cortes y todo eso.
Claro, y es experto en procedimientos.
Uh-huh. Pues mira, Carlotti, señor Irujo y amigos oyentes, en una solicitud de variación de medida de coerción puede pasar cualquier cosa, dependiendo de lo que entiende el juez. La función del abogado que solicita la medida, que siempre son el abogado de él y los abogados de la defensa técnica, es decirle al juez que la condición por la cual se le dictó la medida de coerción más gravosa, que es la prisión preventiva, varió porque el imputado tiene cierto arraigo nuevo, porque el imputado, no sé, presenta miedo, estrés y esas cosas. Y no lo he visto todavía, porque imagínense, fue anoche, pero habría que ver en base a qué, cuál fue el arraigo nuevo que vio esa corte que presentan los imputados, para variársela de la más gravosa a una presentación periódica, garantía e impedimento de salida. Pero siempre es porque se presenta algo nuevo que en la medida de coerción original no se presentó, que hace variar, o mejor dicho, suponer al tribunal de que las personas van a presentarse a todas las etapas del proceso.
Amén. Que así sea.
Bueno, quizás no es que son asuntos nuevos, porque creo que la petición era la misma que tenían los abogados de la defensa técnica desde el principio, según escuché a Carlos Balcácer y a Laura, no Pausini, Acosta. Laura Acosta, sí, en las declaraciones que daban en un noticiero anoche. Entonces, bueno, al parecer no es que son nuevas, sino que ahora fueron consideradas de otra manera. Y parece que de manera dividida. Bueno, no que parece. Evidentemente que dividida, porque la sentencia fue también dividida.
No fue unánime.
No fue unánime. Que a propósito, entonces quisiera preguntarte también, dado que tienes experiencia en esa área, pensé que en todo caso, como la opinión disidente era de la presidenta de la corte, como que ahí no tiene el valor del voto de la presidenta de la corte, no es privilegiado, aunque las otras dos estén en desacuerdo.
No, porque el presidente de un tribunal colegiado, como es esta corte, es decir, colegiado quiere decir que es compuesto por 3 jueces, quien lo preside, que se sienta en el medio, y a sus lados los otros dos integrantes. Quien la preside simplemente es una figura administrativa de la audiencia y esas cosas. Ahora, a la hora de votar, todos tienen el mismo voto, ¿no? Ningún voto pesa más que otro. Como por ejemplo en una alta corte como el Tribunal Constitucional, que si se suscitase un empate, el voto del presidente es el que va a primar. Pero en materia penal, procesal penal, los 3 votos tienen la misma validez, entonces mayoría de votos gana. Ahí no hay que un voto vale más que otro, no, valen lo mismo.
No hay voto privilegiado.
Exacto, sí. Y puede haber voto disidente del mismo presidente, de uno de los otros integrantes, eso no importa.
Ok, bueno. De todas maneras, respecto a esa sensación que queda en el público, en el lego, el público lego, el que no sabe, conoce nada más la parte más superficial de la aplicación de las leyes, pero precisamente en ese público, en esa opinión pública, en ese jurado populista o populoso o populachero, queda muchas veces la sensación de que el cambio de medida de coerción, sobre todo cuando implica la prisión preventiva, cambio por otra de las medidas, como que significa que el caso se está cayendo.
Y que la persona quedó en estado de impunidad.
Ajá.
Pero no, amigos oyentes, no. Cuando le varían la medida de coerción, y yo vi muchas variaciones de medida de coerción, al final, si se suscita un auto de apertura a juicio y posteriormente un juicio de fondo, la condena puede venir siempre y cuando haya o exista prueba vinculante. Eso no tiene que ver, porque recuerden, el hecho de que a una persona le impongan una medida de coerción de prisión preventiva no quiere decir que es culpable. Al final lo pueden descargar.
Sí, claro.
O condenar también.
O condenar.
Sí. Y para continuar con la clasecita, Cirilo, esa diferencia de garantía económica que a uno se la imponen a través de una compañía aseguradora y el otro en efectivo. La diferencia efectiva, real.
La diferencia efectiva, porque cuando se impone mediante una compañía aseguradora, tú pagas un porcentaje del monto por el cual se te impuso la garantía económica, que antes se llamaba fianza. La gente dice, ¿le pusieron una fianza? No, ya no existe la fianza, sino garantía económica. Cuando es en efectivo, ya no es a través de una compañía aseguradora, y a ti te imponen, un ejemplo que no es el caso, 10 millones de pesos como garantía económica de manera efectiva, o sea, en efectivo, no por una compañía, tú tienes que buscar los 10 millones. Con una compañía solamente es un 10%.
¿Y depositarlo en la Secretaría del Tribunal?
Del Tribunal, en la Secretaría del Ministerio Público. Eso hay un departamento para eso, se deposita. O sea, cuando se contrata una compañía de seguros, que todas las compañías de seguros tienen ese capítulo para medida de coerción, eso se resuelve ahí mismo en el tribunal, se paga, se compra esa póliza, se deposita y se da la orden de libertad. El que lo tiene que pagar en efectivo, si no lo paga en una cuenta habilitada para eso, me parece que es en el Banco de Reserva todavía,
tiene que llevar la funda negra.
Sí, si no lo hace, lamentablemente es el que se pasa su Navidad ahí.
Bueno.
¿Y a quiénes le pusieron esa?
Bueno, a Hugo Veras le pusieron una garantía económica a través de una compañía aseguradora.
Okay. Ese va a pagar un porcentaje.
Ese paga un porcentaje. Mientras que Jochi Gómez tiene que buscar 10. El montón de fajos de billetes, contantes y sonantes, visuales, físicos, y depositarlo, sí. O hacer la transferencia, como dice Cirilo, ¿verdad?
Lo que en la práctica es un cheque administrativo.
Sí. ¿De cuánto fue?
2 millones.
Eso no, tampoco él, es una para, cantidad
claro.
Para una persona así, no.
Pues eso se va en 2 semanas.
Diría un tío mío, dije, sí, no, pues está bien, pues dame los 2 millones, dámelo a mí, eso no es nada, dámelo, pásamelo para acá.
Pómelo en funda, dame una funda.
Pónmelo ahí que te lo voy a contar. Bueno.
Me asusté.
No pasa. Sí. Bueno. Adelante, Carlotti.
Pues magistrada. Vámonos con las efemérides.
El matutino de la 90.